Fondo con Enrique de Diego.
Buenas noches, bienvenidos a Fondo, la voz de la rebelión de las clases medias. O desmantelamos el estado de partidos o no habrá solución. O desmantelamos el estado de partidos en el que las formaciones políticas todas son aparatos del Estado dedicados a expoliar a los ciudadanos y a hundir a la sociedad, o no habrá salvación y las gentes serán llevadas a la indigencia y al hambre. Esta lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la servidumbre voluntaria, la peor de las esclavitudes, esta lucha lo es de supervivencia, ya superados ya todos los límites de lo opinable y de lo sostenible. Vamos a desmantelar el estado de partido, vamos a recuperar y ejercer nuestra soberanía. Lo llevamos haciendo mucho tiempo, como hemos estado escuchando en la primera hora de A Fondo. Lo vamos a culminar el 5 de febrero en Madrid, en la primera convención del Partido Regeneración. La cita es a las 14:30 horas, en el Palacio de Congresos, frente al Santiago Bernabéu. Vamos a ser miles y cientos de miles. Fuerza y honor. Bueno, hoy estamos de nuevo con el último demócrata y el primer republicano, don Antonio García Trevijano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para hablar en torno a su libro Teoría pura de la República, publicado por la editorial El Buey Mudo. Tenemos una buena noticia, don Antonio.
¿Sí?
No nos han cerrado el programa después de que interviniera usted.
Eso es verdad.
Es una noticia muy resaltable.
Desde luego.
Y también tenemos una sorpresa, no sé si grata para usted, pero le va a dirigir un mensaje un amigo suyo de la juventud.
¿Sí?
Me gustaría felicitar la Navidad a mi buen amigo Antonio García Trevijano. Recuerdo aquellos tiempos cuando Antonio me prestaba su flamante coche Pegaso. Pero he de deciros una cosa, ¿eh? Eso de que él salía con chicas más guapas y me las presentaba no es cierto del todo, ¿eh, Antonio? Ya sé que has escrito un libro titulado Teoría pura de la República, y que sepas que a pesar de ese título te lo perdono. No desespero para que el próximo lo titules Teoría pura de la monarquía. Y ahora me despido, querido Antonio, diciéndote a ti y a todos los oyentes de Enrique de Diego lo que os digo siempre: feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Bueno, emocionante, ¿no? Pues volver a la
juventud. Qué bien lo imita, es la voz la misma. Es increíble.
Sí, sí, sí.
He sido simpático.
Sí, es uno de los clones. Es uno de los clones que son una referencia.
Pero lo hace muy bien, muy bien. No solo el acento, sino el propio tono de la voz.
Bueno, entonces, no tiene muy claro su amigo que
no.
Lo de las chicas y tal, ahí hay un tema de pundonor.
Sí, claro.
Bueno, voy por el cuarto capítulo del tercer libro, así que entraremos más de lleno en algunas cuestiones en otro programa, si no nos lo cierran.
De acuerdo.
Hoy quiero que hablemos algo más del estado de partido. Su libro,
muy bien,
Teoría pura de la República, reitero, es de suma importancia y es un orgullo que un español haya producido un libro de este nivel. Y es muy oportuno. Pero bueno, por hacerme un poco... quiero discrepar con usted en algunas cuestiones, don Antonio. Dice que el estado de partidos es una imposición, en resumo, ¿no?
Sí.
Una imposición norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial. Pero la República de Weimar era una partidocracia.
No. En primer lugar, yo no digo que fue una imposición, sino que fue una conveniencia. No lo impuso, pero como fueron los que salían de la clandestinidad, italianos y alemanes, se ofrecían para dialogar con los americanos, pues ellos se dieron cuenta de las ventajas inmensas que eso suponía. Entonces, no fue una imposición, sino una conveniencia. En segundo lugar, la pregunta que me hace es referente a la propia naturaleza del estado de partidos.
Sí, no. La República de Weimar.
Sí, que la República de Weimar no era un estado de partidos, porque porque aunque se introdujo el sistema proporcional, el Congreso de Juristas de 1932 se escindió en dos grupos importantes, uno defendiendo que había que avanzar aún más en la proporcionalidad y otros que quisieron reducirla. Vencieron los que querían mayor proporcionalidad, entre ellos empujados también por los grupos que fueron luego el grupo nazi. Y no era partidocracia, porque aunque el sistema proporcional estuvo en vigor, sin embargo, los partidos no se convirtieron en órganos del Estado financiados por el Estado. En la República de Weimar, los partidos continuaron siendo financiados por sus militantes.
Muy bien. El concepto de servidumbre voluntaria.
Sí.
Bueno, pertenezco a la generación de la transición, digamos, sería un elemento más de concreción. Y en realidad, la servidumbre nos fue impuesta, no hubo elección.
Sí, no, y cuando se llama servidumbre voluntaria, no es porque sea creada voluntariamente, porque toda servidumbre nace por vía forzosa, pero se llama voluntaria cuando es voluntario salir de ella y no se hace. O sea, lo que es voluntario es la resignación o la renuncia de los españoles a sacudirse, quitarse de en medio el régimen de poder que los oprime. Eso es lo que es voluntario. Y cuando el término lo creó Étienne de Lavoisier, claro, en el siglo XVI, pues le llamó servidumbre voluntaria a la monarquía absoluta y tiránica. Y le llamó servidumbre voluntaria porque decía que los reyes tiránicos no tenían más poder que el que le daban los súbditos. Era, por tanto, también consideró que podían haberse rebelado. Aquello era una utopía, pero hoy no es una utopía. En el tiempo de Étienne de Lavoisier era imposible rebelarse contra la monarquía absoluta porque ni siquiera existía en el pensamiento la concepción de otra posibilidad diferente. En cambio hoy, sí es servidumbre voluntaria, porque quien no sepa lo que es la democracia es porque no quiere saberlo. Y quien diga que en España hay democracia es que está conscientemente mintiendo. Porque si se dijera la verdad, en España sería un verdadero escándalo. Pero un escándalo. Si se dijera lo que todo el mundo sabe en su conciencia, si eso se dijera en las televisiones y en la radio continuamente, el régimen este de poder no duraría 24 horas.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos por si alguien quiere intervenir, de los oyentes. El 915332833, 915332833. Entiendo, queridos oyentes, que tienen que ser llamadas en relación con el debate, es decir, con la democracia en España. 915332833. La última cuestión, claro, usted se atreve con todo el mundo.
Sí.
Menos mal que luego elogia la democracia en América de Alexis de Tocqueville, porque el antiguo régimen y la revolución lo destroza.
A la revolución francesa sí, lo que ha transmitido a nosotros, desde luego, es verdadera escoria.
Intrahistoria del libro. ¿Por qué el libro? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se han desarrollado los tres libros?
El libro lo he escrito muy rápidamente porque las circunstancias, tanto española como la europea y la mundial, exigían un libro serio, distinto de todo lo que se hace, es un libro de reflexión verdadera, para ver si se podía encontrar a la crisis económica una salida sin que hubiera respuesta política. Y el libro este demuestra la imposibilidad. Con el régimen proporcional es imposible suprimir ni modificar la casta política que corrompe a todas las sociedades europeas, menos la inglesa y la francesa, pero también.
También, ¿eh?
También, sí. Y eso es imposible. Entonces lo escribí muy rápido. Lo escribí en realidad en 6 meses. Solamente que he tardado otros más de 6 meses en publicarlo, porque encontré dificultades serias para la publicación. Pero lo escribí muy rápido, lo escribí en 6 meses. Y de lo que escribí, de lo que he escrito del libro, solamente el libro segundo tenía escritas algunas ideas parecidas, similares, en mi blog, que la, pero aquí la he desarrollado. Pero tanto la Revolución Francesa como el tercer libro, que es la teoría pura de la República, que para mí, en mi opinión, es el libro fundamental, es el libro más importante de todo, de toda la obra, porque ahí no solamente hay una filosofía de la acción constituyente para transformar este régimen podrido en democracia normal. Llamo normal porque no se requiere ser ángeles ni muy inteligentes para fundar un sistema democrático. Entonces, este libro, he tardado más en escribir este tercero, porque el libro segundo cogí, desarrollé algunas de las ideas que ya había pensado y expuesto en mi blog. Pero en realidad, 6 meses para escribirlo y 6 meses para publicarlo.
Bueno, una pequeña noticia personal. Hoy le he puesto en el correo, le he enviado un modesto libro, pero contribución en una línea paralela, que saldrá en enero, que es mío, que se titula La monarquía inútil.
Muy bien.
No se va a acordar usted, pero usted y yo coincidimos un 14 de abril en Elche.
No, yo lo que me acuerdo es que coincidimos en un programa.
Sí, además se perdió en Cuba.
Sí,
hablando sobre...
No sé si es de televisión o radio.
En televisión, hablando sobre la transición. Sí, más se perdió en Cuba, era el programa
de los... Ahí coincidimos, pero yo lo de Elche no me acordaba.
Bueno, pues comimos en el huerto del cura.
Así, y dio usted una, fui a dar una conferencia
a la Peña Madridista, que a pesar del nombre es como un casino local.
Sí, no, es verdad, y tengo muy buen recuerdo, aunque murió el que organizó aquello, un republicano clásico muy antiguo, ya dijo murió, pero sí, tengo muy buen recuerdo de aquella visita.
Bueno, va también, lo traigo a colación, bueno, tenemos una llamada, Teresa de Madrid, adelante Teresa.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
En España no hay una separación de poderes, ya lo dijo Guerra, que se había matado a Robespierre.
No, a Montesquieu.
A Montesquieu. Y en ese momento ya no, dejó
Robespierre es Guerra, más bien, o sea...
Y ya no puede haber democracia en el momento que no hay separación de poderes. No puede ser que hay unos presupuestos generales del Estado, en esos presupuestos está todo incluido. No se puede sacar dinero de una partida como es la Seguridad Social para dársela, que además no la puede tocar por la propia ley. O sea, no es que pueda modificar los presupuestos, es que no la puede tocar y dárselo a los sindicatos sudamericanos. No se puede intentar cambiar un Estado si no es por medio de la Constitución, una forma, y después de que todo el mundo, porque Demos es el gobierno del pueblo, de que todo el mundo opine, se pueda cambiar o no. Y desde luego lo que no cabe en democracia bajo ningún concepto es que un político pueda mentir y encima le diga al pueblo, se ha mentido, y con toda su tranquilidad. Por supuesto que no estamos en una democracia.
Pues muchísimas gracias, Teresa. Este es el nivel de nuestros oyentes. ¿Algún comentario?
Está bien.
Fenomenal.
Solamente que cuando ha dicho que solamente se puede cambiar la política mediante la Constitución, eso no es verdad. La política no se puede cambiar más que contra la Constitución.
Claro. Luego le preguntaré, porque usted es un buen ideólogo, le voy a poner a prueba como estratega. Pero una cuestión. República, eso. Sí.
República,
se dice en España. Recuerdo una anécdota también personal. Se me acercan unas señoras después de algún tipo de charla y me dicen, ¿habla usted de República? Sí, pues no queremos saber más con usted, porque aquí la República es la República bolchevique. Entonces hay la historia de la Segunda República y se ha dado una connotación, una parte de la población tiene una idea negativa del concepto República, porque bueno, lo ideologiza.
Sí, entiendo lo que dice. Es muy explicable y tienen razón los que no quieren la República pensando que la República es una vuelta a la Segunda República. Porque la Segunda República fue un fracaso y no fue democrática. Fue liberal, parlamentaria, decente, de una altura intelectual, sus políticos, muy superior, sin comparación posible, con los actuales. Pero a pesar de todo ello, no fue democrática porque tampoco había separación de poderes. Si hubiera habido separación de poderes, es decir, si si en la República, Segunda República Española, el presidente del gobierno hubiera sido elegido directamente por el pueblo, no hubiera sido imposible la guerra civil, porque el presidente hubiera sido el jefe del ejército, y cualquier maniobra, cualquier movimiento sospechoso de los generales o de los militares hubiera sido fulminado inmediatamente por el presidente. Si la República no tuvo un poder ejecutivo fuerte, y por eso hubo guerra civil, y por eso sucumbió.
Bueno, pues ve publicidad.
Imperio derrotado.
Sé que perseguirás a ese hombre hasta encontrarlo y que le cortarás la cabeza para mostrarla al mundo entero.
Una cacería salvaje.
¿Dónde está?
Un héroe no se rinde sin luchar. ¡No! Juan José Ballesta, Vincent Pérez, Santi Villán. Brooke, el desafío. 22 de diciembre en cines.
¿Te has enterado de la exclusiva más valiosa de la Gaceta?
Pues claro, es todo un notición.
Más que eso, una fantástica colección de 4 anillos de piedras semipreciosas.
¿Qué dices?
Sí, a partir del viernes 24 de diciembre con la Gaceta, el anillo de obsidiana por solo 6,95 euros más.
¿Y tienes tuche?
Consíguelo por solo 50 céntimos más.
Es que en la Gaceta no paran de dar exclusivas.
Recuerda, a partir del 24 de diciembre en tu kiosco y luce anillo.
Bases de la promoción en intereconomía.com.
Llega un libro que va a desenmascarar a más de uno.
Es un concepto de libro altamente recomendable.
Después de acabar de leerlo exclamé, joder, qué tropa.
El ungüento amarillo, de Xavier Cajo. Entiende cómo el virus de la corrupción ha inundado todas las estancias de la sociedad al servicio de los intereses de un partido.
Todo es completamente cierto.
El ungüento amarillo, de Xavier Cajo. Ya a la venta en su kiosco.
Los catalanes también, sin duda.
Homo Legends.
Radio Inter. Actualidad, debates, entretenimiento, cultura, salud, deportes. La información que querías en la radio que esperabas.
Pues con el último demócrata y el primer republicano, don Antonio García Trevijano, tenemos también llamada de Ignacio de Madrid. Adelante, Ignacio.
Hola, buenas noches. Yo quería comentaros, al hilo de lo que estoy diciendo, que no hay democracia efectivamente en España, pero no la hay democracia en los partidos, ni en la sociedad, criterios democráticos, ¿no?, que puedan contrarrestar un poco la situación. Y esto, como sabe bien el señor Trevijano, viene de atrás, es decir, en la transición antes de la transición, inclusive los partidos que había de oposición tampoco eran democráticos. Ahora hay dos partidos que monopolizan y quieren consolidar la casta, o sea, no quieren que nada cambie para seguir. Y luego no hay otras instancias que cuestionen la situación, que es un poco lo que decía el presentador. La monarquía está en el sistema, es decir, no hay separación de poderes. Y luego no hay ni siquiera un ejecutivo que controle y domine. Lo que hay aquí es como un poco como en los países del este. Hay un partido, el partido que gana las elecciones, digamos, que de alguna manera es el que controla todo, el que pone el gobierno, el que no sé cómo, si me expreso bien, ¿no?
Se expresa entonces, bien, Ignacio.
Entonces la democracia está totalmente es formal, pero de una manera, hombre, que formal, quiero decir formal, pero es decir sin contenidos, es decir, no hay una, como pasa en Alemania, como puede pasar en Estados Unidos o en otros países, que existe una sociedad civil que de alguna manera controla e impide, ¿cierto? Aquí no. Aquí hay un mangoneo, en términos vulgares, visible.
Pues muchas gracias, Ignacio.
A vosotros, un abrazo.
¿Algún comentario, don Antonio?
Sí, tiene razón en lo que se refiere a España, pero no la tiene en lo que se refiere a Alemania. En España, hoy, además, se equivoca cuando dice que hay una democracia solamente formal, a diferencia con Alemania, donde cree que hay una democracia formal. Eso es un error. La democracia formal es un ideal, es la, son la que definen las reglas de juego. Eso es respetable, eso es la ambición, a eso es a lo que aspiramos los demócratas, a tener una democracia representativa y formal. En Alemania hay una partitocracia como la española, pero con menos corrupción que en España, pero también con corrupción, pero bastante menos, y no digamos en Italia. Así que no es que durante la transición los partidos no fueran democráticos, es que los partidos en la clandestinidad, ningún partido puede ser democrático, porque si fuera democrático, la policía acabaría con ellos en 24 horas. No, en la clandestinidad los partidos están obligados a ser oligárquicos, dirigidos por jefes, generalmente con carisma, con autoridad suficiente para despertar el respeto de sus seguidores. Pero una vez que desaparece la clandestinidad, hay que distinguir entre dos tipos de partidos: los partidos de masas y los partidos de minorías, que solamente aspiran a tener un testimonio, una representación testimonial en el Parlamento. Cuando es un partido de masas, Robert Mitchell, en el año 1909, primero en un artículo publicado en una revista alemana, y luego en Italia, en sus libros famosos, descubrió que existe una ley de hierro, una ley absoluta que es imposible de evitar, y es la ley que impone la oligarquía en los partidos de masas. Así, todo partido de masas está dirigido por una oligarquía. Y Guerra, cuando dice que Montesquieu ha muerto, se refiere a lo que él conoce, que es la vida interna de los partidos. Y en efecto, tanto en el PSOE como en el PP, como en los grandes partidos catalanes o vascos, no hay democracia interna. No puede haberla, porque los que dirigen son una casta cooptada entre ellos, designada entre ellos, y esos imponen las reglas de juego a los militantes. Eso es lo que quería decir.
Bueno, tenemos a Alejandro de Cádiz, pero le pido un poco de paciencia, ahora le doy paso, porque en mi pueblo había uno que le preguntaban, oiga, ¿cómo sabes tanto? Y decía, porque todos los papeles que veo por la calle los leo. Usted lo ha leído todo y lo ha entendido. Cuéntenos su formación en el pensamiento político, don Antonio, para llegar a este pedazo de libro.
Eso es muy antiguo. Es que yo vengo estudiando la filosofía política y la historia desde antes de entrar en la universidad. Es decir, yo tengo una formación completamente clásica en filosofía, la filosofía griega, pero no a través de manuales, sino directamente en la fuente. Aristóteles, Platón, luego en Roma, aunque no hay filósofos propios, pero Cicerón, Séneca también, claro, la filosofía política, e historiadores, todos los grandes, romanos, de todos, Tácito, Tito Livio, todos, Salustio, y luego ya en el Renacimiento, Maquiavelo, Guicciardini, pero antes de ello he tenido que estudiar muy a fondo la formación del Estado de Toscano, en Toscana, dominado por los Médicis, y lo he seguido paso a paso, y yendo en la biblioteca especializada para encontrar, y luego la Revolución Francesa, no digamos, eso es que me trasladé a París cada vez que iba, y yo he recorrido a pie todos los acontecimientos de la Revolución Francesa por los mismos sitios, las mismas calles, y donde quedan todavía las casas donde, por ejemplo, vivía Robespierre, en la calle...
Bueno, en una calle de París.
Pero en la calle Saint-Honoré, en la Rue Saint-Honoré. Bueno, y luego...
La conocida calle San Honorio.
Claro que sí, y ahí vivía él en casa de un épicier, un tendero, con el que medio estaban enamorados con la señorita Duple. Bueno, quiero decir que he investigado en el Monitor, que era el diario que se publicó todos los días durante la Revolución, porque aunque los historiadores son fantásticos y a ellos les debo los grandes conocimientos, sin embargo, cuando un historiador no tiene experiencia política, cuando no está tomando parte en el acontecimiento, llega a tener un conocimiento solamente muy parcial de los hechos, porque solamente el que participa con ellos y expone en ellos su vida, como en las revoluciones, o aquí, pues, en la ruptura democrática contra el franquismo. Es el que llega a penetrar de verdad el significado de los acontecimientos.
Ha utilizado mal una palabra, le he pillado.
Dígame.
Ruptura con el franquismo, ahora hablamos de eso. Eso
sí,
de
ruptura democrática del franquismo. Sí,
Alejandro de Cádiz, adelante.
Hola, buenas noches.
Sí.
Buenas noches al maestro Trevijano.
Gracias.
Es un lujo para los oyentes tenerle. Quería hacerle dos preguntas. Concretamente una con respecto a la Constitución, donde se prohíbe el mandato imperativo. Uh-huh. Usted, como jurista, uh-huh, si nos pudiera hacer un análisis de las leyes posteriores a la Constitución, porque uh-huh, se da ahí una paradoja importante, ¿no? Por supuesto que todas las leyes, o el 99% de las leyes que han surgido después, han sido aprobadas por el
mandato imperativo,
con la aprobación del jefe del partido,
¿no? Y con el resto de los acólitos, incluso votando con los pies algunos.
Incluso. ¿Y eso a qué podría dar lugar jurídicamente? Porque sí, conocemos también su dilatada trayectoria jurídica.
Primera pregunta. Sí. Segunda, Alejandro.
Sí, la segunda es, por favor, si nos pudiera comentar algo más acerca de la traición que sufrió cuando estaba al frente de la Plata Junta en el año 76.
Bueno, la parte de conspirador de don Antonio García Trevijano. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias, muy buenas tardes, un abrazo.
A ver, maestro, adelante.
En la primera cuestión, que es las consecuencias de votar todas las leyes bajo el mandato imperativo del jefe de partido o del aparato, los efectos jurídicos están en cualquier manual, en todas partes. Esas leyes son radicalmente nulas, pero de pleno derecho, todas. Pero para eso haría falta que un tribunal supremo, que tuviera las facultades de examinar la constitucionalidad de las leyes, existiera. En España no existe ese tribunal. Existe un tribunal constitucional, que es una especie de tribunal administrativo, como los que creó Napoleón, que fue una creación de Napoleón, para ayudarle a la definición del orden público. Pero ese tribunal constitucional no tiene valor jurídico ninguno. Por eso, como están designados los miembros por los mismos partidos que designan el gobierno, pues nada, todo el mundo está de acuerdo, si las leyes se aceptan, se ejecutan y se cumplen, sin darse cuenta que son radicalmente nulas. La segunda cuestión era...
La segunda cuestión era la traición que usted sufrió en la Plata Junta.
Bueno, pues le voy a decir nada más que hechos, para no poner calificativos, y se pueda quien me oiga creer que yo, como he sido la víctima, exagero. Hechos. Uno, yo voy a la cárcel de Carabanchel, me meten en la cárcel Fraga, sin pasar por ningún tribunal.
Vaya, vaya.
Directamente a la cárcel. Y en Bruselas, la comisión de Bruselas, que yo los conocía muchísimo a todos, y me tenían muchísima simpatía, y afecto verdadero, algunos como Chesson, pues al enterarse, comunicaron así a los partidos, se enteraron enseguida, que iban a suspender las negociaciones del acuerdo con España de ampliación del contrato para el mercado común. Cuando se enteró, los alemanes llamaron a Felipe González a preguntarle. Y Felipe González, que no había hablado conmigo, les dijo que no hicieran nada por mí porque yo estaba de acuerdo en permanecer en la cárcel, porque le había comunicado a él que eso beneficiaba a la causa de la oposición. Primer punto. Segundo punto, cuando después de salir de la cárcel, mientras yo estuve en la cárcel, no hubo movimiento en la calle ninguno. Durante los 4 meses que estuve encarcelado, la Junta y la Plata Junta no hicieron nada. Cuando yo salí, como era el coordinador, era en mi despacho todas las reuniones, lo puse en marcha enseguida, convocando acciones. Y una de las que convoqué era la asistencia en Valencia a una nueva reunión para hacer un solo organismo que enlazara no solo a los partidos políticos, sino a todas las plataformas catalana, vasca, gallega, etcétera. Bien, yo fue en la calle Limón, en el local del Partido Carlista, donde se hizo la reunión. Yo presidía y dije que no me presentaba, había que designar a 2 miembros para ir a Valencia. Y yo dije que no me presentaba para ir, porque yo tenía que ser otro que yo no me presentaba. A pesar de eso, se le cerró la votación y estaba lleno, había más de 70 personas, pero con derecho de voto había unos aproximadamente 30. La inmensa mayoría me votaron para que fuera yo a Valencia, y junto con Simón Sánchez Montero, del Partido Comunista. En ese momento se levanta Enrique Mújica y, agitando un papel en la mano, dijo: mañana os enteraréis, veréis quién es Trevijano. Ahora mismo voy a la prensa. Bueno, lo que el papel ese que agitaba, que fue a la prensa, era una difamación absurda, infantil, ridícula, de un papel sin firma, no sin firmar por nadie, donde decía que yo era el dueño de todo el café, cacao y de Guinea, y que además yo elaboraba las sentencias de muerte que aplicaba Macías. Digo que era ridículo, porque lo que se acusaba a Macías era no de que hiciera sentencias de muerte, sino que asesinara sin sentencia a sus ministros, a sus amigos. Y segundo, tuve la suerte, que eso es muy difícil que se dé en la vida, pero tuve la suerte, que Guinea no tenía moneda, solamente el Equalé no estaba cotizado. Y el acuerdo con España, el que se llama el clearing, obligaba a que un kilo, el último kilo de café o de madera que saliera de Guinea, tenía que ir a un acuerdo con España para ver fijar el saldo. Y venían los nombres de todos los exportadores y compradores. Bien, y los nombres eran todos, sin excepción, los colonialistas puestos allí por Carrero y por Franco, es decir, mis enemigos. Lo que era imposible que yo tuviera nada que ver con eso. Bueno, entonces, eso lo publicaron, esa difamación la publican todos los periódicos. Y Felipe González, que ya interviene otra vez en Valladolid, en un discurso en Valladolid, diciendo: el señor García Trevijano niega los hechos de que le acusan cuando era él el que acusaba. Pero yo certifico que son verdaderos. Y yo con eso ya he contestado. Felipe González y Enrique Mújica, durante la clandestinidad, ¿y cuál era su comportamiento con un compañero de lucha contra el régimen franquista?
Bueno, 915332833, 91533-2833 para los oyentes. Estado de partido y crisis, don Antonio, es un tema muy genérico, pero ¿está relacionado el estado de partido, la existencia del estado de partidos con la crisis?
Sí, en un doble sentido. En primer lugar, la crisis no se puede atribuir exclusivamente al estado de partidos, porque en Norteamérica, en Estados Unidos, ha habido crisis y no hay un estado de partidos. Pero en Europa, y sobre todo en España, la crisis es especialmente virulenta, porque está, aparte de las causas por todos conocidas, de las burbujas del ladrillo, del exceso, la alegría para la construcción, de la falta de control, de las garantías por parte de los bancos en las hipotecas, que aparte de todo eso, razones que son económicas y que se dieron, existe en España algo que es la corrupción sistemática. Esa corrupción sistemática en las cajas de ahorro afecta directamente a todo el régimen de políticos, porque están en las cajas. Y en los bancos igual, porque en los bancos, aunque los partidos no tienen el control de los grandes bancos, sin embargo sí que designan consejeros en los bancos de militantes suyos. No tengo por qué nombrar, pero la lista sería interminable. Entonces la fusión o la connivencia entre los grandes agentes económicos y los partidos políticos es íntimamente está unida en España. Y la corrupción es la causa fundamental de la crisis actual. Por ejemplo, los estudios más pertinentes, competentes y demás fiables de todo lo que se ha hecho sobre la corrupción en este momento, que yo lo publico en mi libro, indican que el factor principal de la corrupción política es el sistema proporcional, combinado con ejecutivos fuertes, pero no elegidos por el pueblo. Y eso es lo que se da en España. Y por tanto, la relación con la crisis es evidente. Y sin una reforma profunda, es decir, sin una transformación del régimen de poder en sistema de poder, es imposible que se resuelva la crisis.
Bueno, otro tema genérico, conceptos, Estado, Nación.
Ah, sí, eso es importantísimo. Es decir, en primer lugar, la teoría de la nación como un como país, como algo que se tiene que hacer o construir, es una solemne idiotez. Las naciones son producto de la historia, pero no porque los hombres se propongan tener una nación. Son productos espontáneos, realmente no buscados ni queridos, sino que se producen. Pero el nacionalismo, que es la enfermedad mortal del Estado nacional, olvida que la nación, al exagerar tanto el poder de la nación, olvidan que es verdad que lo genuino de la nación es que el poder legislativo le pertenezca a ella. La nación es la única que puede tener el poder de legislar, jamás el Estado. El Estado tiene que ser un producto de la legislación, es decir, de la nación, pero no del Estado. Desde la Revolución Francesa hemos heredado algo, un defecto tremendo, y es que las leyes se creen los parlamentarios que ellos las hacen, el poder legislativo creen que son ellos los reyes de la legislación, y no es verdad, porque la ley, el poder de legislar lo tiene quien puede sancionar las leyes, promulgarlas y publicarlas, y en todas las constituciones europeas ese poder no lo tiene la nación, ni lo tienen los parlamentos, ni lo tiene el legislativo, lo tiene el Estado, es decir, el Ejecutivo. Y esa es la mayor brutalidad que puede observar cualquier jurista. Donde las leyes sean sancionadas, promulgadas y publicadas por el gobierno, la amenaza sobre el legislativo es total, porque el legislativo sabe que cualquier cosa que desagrade al Ejecutivo, este no lo va a sancionar ni lo va a promulgar. Impunemente tiene el poder de hacerlo. Y eso está heredado de la Revolución Francesa. En Estados Unidos no rige este principio, pero incluso allí hay un artículo, un precepto, el número 7, el séptimo, del artículo primero, antidemocrático, que por primera vez yo, en la literatura europea por lo menos...
Se refiere al veto.
Lo denuncio yo en el libro.
¿El veto presidencial?
Exactamente. Ese veto que puede un presidente puede obligar al poder legislativo, a las cámaras, a votar dos veces, a votar, no le gusta una ley y le obliga a votarla con dos tercios en lugar de mayoría, dos tercios. Y si no tienen dos tercios, no la pueden aprobar. Por lo cual él puede suspender una ley, vetarla. Y eso es antidemocrático.
Bueno, ¿va a escribir usted sus memorias, don Antonio?
No, no me gusta. Me lo pide todo el mundo y no me gusta por varias razones. En primer lugar, yo no he escrito, salvo algunos temas muy muy concretos, yo no he escrito mi memoria, no tengo una agenda donde voy anotando mis reuniones ni las opiniones que me merecen los interlocutores. Tendría que hacerlo de memoria. Entonces, la memoria siempre embellece en los actos donde ha participado el sujeto que escribe. Tiende a poner un marco más favorable a su persona que el que fue la realidad. Yo no quiero jamás incurrir en ese error, esa vanidad. Entonces, por eso no sé. Además, una memoria la gente la quiere leer para conocer la opinión, en este caso mía, mi opinión sobre los personajes que he conocido. Reyes, príncipes, generales, ministros, sobre los banqueros, escritores, novelistas. Para eso es lo que tiene interés la memoria. Y yo no soy un escritor, ni tampoco tengo muchas ganas de decir cuál es mi opinión sobre estos personajes. Yo prefiero libros políticos donde opino o puedo opinar sobre políticos del momento.
Revolución Francesa, que es su primer libro. ¿Hay algún personaje con el que usted se sienta identificado? ¿Dónde estaría usted? ¿En la montaña?
Con ninguno. Ningún personaje. El más odioso es Mirabeau. Y luego, el más simpático, Danton, pero también era venable, estaba corrompido, y tampoco era un gran talento de estadista. No está probado que él participara en las jornadas del 10 de agosto que él trajo la República, y sin embargo se lo atribuyó, y todo el mundo lo atribuye a Danton, lo asocia con el levantamiento del 10 de agosto, pero sin embargo no está probado que participara en los acontecimientos. Hay un personaje muy simpático, como el periodista Camille Desmoulins.
Sí.
También Saint-Just tiene un atractivo enorme intelectual sobre todo, pero yo nunca puedo olvidar que Saint-Just junto con Robespierre realmente asesinaron a Danton, porque el fiscal que lo estaba acusando
no
encontraba argumentos, porque Danton era muy inteligente y se defendía muy bien, y pidió ayuda a Saint-Just. Y Saint-Just le dijo, bueno, se reunió con Robespierre y buscando encontraron un decreto anterior en el que se decía que se podía declarar culpable al reo, al acusado, que se evadiera con las preguntas, que insultara al tribunal o que no respondiera exactamente a las cuestiones que se le preguntaban. Y a ese decreto fue el que se le aplicó a Danton. No se probó ningún crimen de él, sino solamente que contestaba demasiado bien para eludirse, y lo condenaron a muerte.
Usted estuvo a punto de hacerse con el grupo Prisa, ¿es verdad eso?
Eso es verdad. Llegué a tener el 28% del capital. Más que Polanco, desde luego. Pero cuando se enteraron que yo en secreto estaba adquiriendo la mayoría, se produjo una reacción inmediata de Cebrián, incluso no solo con los accionistas, que ahí no podrían, sino con el cuerpo de redactores, haciéndoles creer que si yo consumaba la operación, que iba a cerrar el periódico. Se lo creyeron porque los rumores, cuanto más imbéciles son, más fáciles de creer. Y se lo creyeron. Yo me di cuenta entonces que ya no podía avanzar en una acción más, y yo sabía desde el principio que inicié la operación que si no llegaba yo en secreto a controlar el 50%, jamás me dejarían que yo pudiera disponer del periódico, le diera otra orientación más cercana a la verdad y, desde luego, democrática.
Bueno, hay un contertulio de este programa de A Fondo, que es el profesor Ramón Peralta, que ha publicado un gran libro, La ley perpetua, en el que además reproduce la constitución de los comuneros que laboran en Ávila. Me ha llamado la atención, aunque en otro programa lo trataremos más detenidamente, sus propuestas, que me parecen muy científicas, muy ilustrativas, muy de ciencia política, como usted pretende, pero dos de sus mejores propuestas ya las plantearon los comuneros. Una, el diputado debe de ser pagado por su distrito, es decir, no debe haber un presupuesto, digamos.
Eso la recojo yo en mi libro.
Y su puesto, el puesto, debe ser revocado, es decir, puede ser revocado. Sí. Como, por ejemplo, ahora mismo nos encontramos en un momento en el que, evidentemente, el gobierno ha perdido legitimidad de ejercicio, pero claro, el cuerpo electoral no tiene capacidad para
removerlo. Bueno, yo conozco a Ramón Peralta, es un chico joven, muy bien intencionado, que él desde muy joven me acompañaba a mis viajes de propaganda de la República, estuvo conmigo en Segorbe, junto con Javier Esteban y otro grupo. Pero él no es un hombre radical, partidario de la ruptura, en eso se diferencia de mí, pero tiene muchísimas cosas que son coinciden con las que yo vengo enseñando antes de él, 30 años antes.
El diputado debe ser pagado por su distrito, explíquelo.
Sin duda ninguna, porque es un representante, un mandatario, entonces es normal que le pague el distrito que lo diputa.
Claro, porque así tendrá que...
Tiene que rendir cuentas.
Claro.
Claro. Además tiene que ir acompañado de un suplente. Todo eso lo explico yo muy bien en mi libro. Tiene que ser elegido junto con un suplente, que es el jefe de la oficina electoral en el distrito. Y mantiene de esa manera la permanente unión con el diputado elegido.
Y su puesto debe ser revocado. Explíquelo, ¿cómo se revocaría?
Todo mandato, todo poder otorgado a cualquier representante, como los que se otorgan a procuradores o a administradores, es esencialmente revocable. Si es irrevocable, ya no es poder. Eso ha transformado su naturaleza en otra cosa, en una elección para un cargo. Eso es otra cuestión. Tiene que ser voluntario, todo lo voluntario tiene que ser revocable.
Concentración de poderes.
Sí.
¿Hay concentración de poderes ahora mismo?
Total, los tres poderes están en una sola mano, en el gobierno. Es verdad que el PP y Izquierda Unida viven del Estado, de los sueldos del Estado, del dinero del Estado, con cargos del Estado y con honores de Estado. Pero lo que se dice gobernar, solamente gobierna el Ejecutivo. Y las leyes que salen son las que el Ejecutivo quiere.
Por cierto, como noticia, ayer se produjo una situación muy tensa, violenta en Murcia. Tres altos cargos o tres cargos de la autonomía de Murcia, porque Murcia tiene autonomía, don Antonio, no sé si usted se ha enterado.
No sé, porque yo de abogado he actuado en un asunto muy importante en Cartagena y tropecé con la autonomía de Murcia, claro.
Claro, pues José Gabriel Ruiz, Pedro Manuel Hernández y Arturo Jiménez tuvieron que refugiarse en Santo Domingo.
Sí, no es extraño.
Y al presidente Ramón Luis Valcárcel también le... Bueno, eran sindicalistas, o sea que...
Sindicalistas, lo que digo de los partidos y de los sindicatos. El sindicato están pagados por el Estado, son falsos, tampoco son verdaderos sindicatos. A los sindicatos hacen una huelga y para que no la hagan totalmente le dan 3 millones. Está publicada la prensa de ayer, de euros. Todo es falso y todo es mentira. No hay ni una sola institución en España actual que sea auténtica. Todo es una mentira. Los sindicatos no son. Son sindicatos estatales, no de los obreros. Son sindicatos del Estado, financiados por el Estado.
Bueno, un elemento clave. El otro día en el otro programa salió... referéndum monarquía-república, ¿por qué no se produce al comienzo de la transición?
Por la traición de los partidos.
¿De qué partidos?
Principalmente del PSOE.
¿Cómo se gesta esa
traición? Bueno, también del PSOE y del Partido Comunista, de los dos.
Sí, claro, claro.
El PSOE y el Partido Comunista son los que impiden que se cumpla el programa que habíamos acordado, pactado, firmado, redactado y escrito y depositado en mi despacho, donde todos los partidos, incluidos PSOE y Partido Comunista, se obligaban a no reconocer ninguna constitución que no fuera resultado de un referéndum libre del pueblo donde pudiera elegir entre monarquía y república. Y segundo, todos los partidos se obligaban a no admitir su legalización a no ser que fuera de modo simultáneo, todos a la vez. Estas dos condiciones, eso está escrito, y lo tengo yo, el original, firmado por todos ellos. Bueno, pues ya verán que todo eso fue agua de borraja. Se rindieron, nada más que oler la alfombra dorada o roja y los sillones dorados de Suárez, y allí sucumbieron todos. Desde Santiago Carrillo a Felipe González no querían más que el poder y el reconocimiento social. Estaban cansados de tantos años de no ser reconocido su valía. Son extremadamente vanidosos. La corrupción empieza por ahí, porque están dispuestos a renunciar a los principios y a las ideas en las que han creído solo para ser reconocidos socialmente como alguien importante. Y después viene la corrupción moral referente a los principios y finalmente aparece la corrupción económica. Ese es el proceso inevitable en todas las transiciones de la dictadura a las oligarquías.
Bueno, ¿y eso no generó una mala conciencia? ¿No hubo un debate en algún momento? Yo me he perdido ahí esa cuestión. No. Creo que el PSOE llegó a defender la República a través de Luis Gómez Llorente en la Comisión Constitucional para salvar, digamos, la cara o con un elemento de hipocresía, es lo que recuerdo vagamente.
No es así. Estaba Felipe González en Moscú, en un viaje, y el PSOE siempre había utilizado el fantasma de la República para aceptar que el sistema electoral, para que todos aceptaran como sistema electoral, el proporcional, porque Fraga defendía el sistema mayoritario. Como había estado embajador en Inglaterra, él sí conocía de verdad que no podía haber sistema electoral auténtico si no fuera mayoritario, bien a una vuelta o a doble vuelta, mejor el francés. Bien, pues eso se discutió, y estando Felipe en Moscú de viaje oficial, hablando con Alfonso Guerra, le transmitió que la cuestión estaba planteada, y ahí se quedó, que con Gutiérrez Mellado acordaron que a cambio de aceptar el sistema proporcional, el PSOE renunciaba a poner encima de la mesa la República, cosa que no había hecho nunca. O sea, renunciaba a lo que nunca había tenido ni querido. Pero así fue. Esa es la realidad.
Recuerdo que el otro día en el programa usted dijo que don Juan sí que estaba dispuesto a ese referéndum.
Sí, señor. Y la prueba es que me pidió que le preparara un proyecto de constitución para que se pudiera, o un proyecto de gobierno donde se pudiera recoger estos elementos y cómo la monarquía podía dar paso a ese referéndum. Yo lo redacté en un en dos folios y don Juan lo leyó. A él le gustó, pero dijo que quería que lo fuera, que fuera confirmado por un especialista en derecho constitucional de renombre internacional mundial. Y yo le propuse entonces al francés, al mejor constitucionalista francés, nos reunimos con él, lo aceptó, lo llamé, lo conocía, lo aceptó, nos reunimos en el Hotel Loti en una cena, y allí este constitucionalista dijo que eso hubiera sido el sueño de Benjamin Constant, y que era una maravilla, y que podía hacer, que era completamente congruente.
Bueno, el libro Teoría Pura de la República, ya hoy escuchaba usted a su amigo de la juventud, don Juan Carlos, que espera que escriba Teoría Pura de la Monarquía. No será posible.
Sí, eso lo hubiera hecho Benjamin Constant.
Pues demuestra que usted es uno de los grandes en doctrina política y, para traducirlo, digamos, en términos, no sé si coloquiales, un ideólogo. Ahora quedan 3 minutos. Le pongo a prueba como estratega. Me leeré, terminaré el libro en estos días de...
Es que lo más importante, aún no le he hablado, que es eso, el modo de actuar, la acción.
¿Cómo es la acción, estratega?
Pues ahí en el libro verá que hay un capítulo extenso que se llama Filosofía de la Acción Constituyente y otro, que es el último,
claro,
la República Constitucional, que es el resultado de esa acción constituyente. Ese sí que merece la pena ser estudiado y desarrollado en una charla dedicada a eso, porque es la acción, es la manera de llegar.
Pues quedamos emplazados, que
muy
se
bien.
Decía en,
cuando quiera,
en las viejas tradiciones hispanas,
cuando quiera.
Filosofía de la acción.
Bueno, se me olvidó decirle, para que lo sepan, que me estaba hablando del constitucionalista francés, era Maurice Duverger.
Ya, lo iba a decir yo, pero vamos.
Sí, no era tan conocido, pero
no,
en fin.
Claro, o sea, no quería que me pareciera...
Era Maurice Duverger.
Bien, pues bueno, hemos llegado al final de hoy. Hoy era, digamos, en relación con estas charlas de fondo, una cuestión más liviana, don Antonio, pero...
Sí, más ligero, pero bien,
Para
cosas que la opinión española no conoce, porque no conoce cómo se produjo la transición, ni la traición del PSOE y del Partido Comunista.
No, por eso yo digo lo de las memorias, porque
claro.
Está empezando a haber un inicio de revisión que
No sé, a lo mejor si cuando tenga menos memoria, a lo mejor la escribo.
Muy bien. Pues don Antonio García Trevijano, maestro, el último demócrata y el primer republicano, magnífico el libro Teoría Pura de la República, llamado a marcar una fuerte impronta. Y
bueno,
yo...
lo que sí puedo decirle es mi propia opinión sobre el libro.
Adelante.
Yo soy consciente de que en España no se ha escrito jamás un libro de esa naturaleza. Que así como en Italia puede presumir de tener a Mosca, a Pareto y a Gramsci, en España es que no hay una sola persona, no hay un solo libro que tenga el menor interés sobre la política. No hay ni uno.
El Estado Minotauro de don Dalmacio Negro tiene...
Bueno, Dalmacio es otra cuestión.
Bien.
Dalmacio es un pensador muy original, influido por las corrientes modernas del anarco...
¿Capitalismo?
Sí, el anarcocapitalismo.
Rothbard, hemos llegado al final, don Antonio.
Pero está en evolución continua.
Muy bien.
Y muy buena.
Gran amigo.
Tengo una opinión de él maravillosa.
Don Antonio, muchísimas gracias. Feliz Navidad también.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima vez.
Hasta la próxima.
Adiós.
Sean felices, luchen por sus sueños. Feliz Navidad a todos los oyentes. Entiéndete, te tenemos rodeado.
Aquí, la Inter. Cada viernes, de 7 a 8 de la tarde,
piérdete por diversos escenarios exóticos. Pintorescos, de misterio, idílicos, tradicionales, con aventuras de ensueño. Citas culturales, ocio nocturno, espacios gourmet, vinos, wellness life. De viaje, un lujo a tu alcance pero equilibrado a tu bolsillo. Un cóctel exclusivo y original que se da cita en Radio Inter. De viaje, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde con Pilar Carrizosa.
¡Por fin es domingo!
El domingo es nuestro.
¿Y tuyo?
Por fin, una revista que comparte mi visión del mundo.
Para toda la familia.
Época 7 días es el nuevo magazine de información y entretenimiento de tus domingos.
Con nuevas secciones de ocio, cultura, moda, estilo, psicología, para disfrutar el fin de semana.
Y siempre orgullosos de ser de derechas. Cada domingo con La Gaceta.
Hola. Les hablo en nombre del equipo de Abriendo Boca. Estamos con ustedes las tardes de los domingos de 5:30 a 10:30. Si nos escuchan lo pasarán muy bien y la tarde se les hará muy corta. No lo olviden, les esperamos todos los domingos de 5:30 a 10:30. Recuerden, Abriendo Boca.
Llega un libro que va a desenmascarar a más de uno.
Habla de la corrupción, algo que sin duda me gusta mucho.
Todos estamos implicados.
El ungüento amarillo, de Xavier Cajo. Descubre los casos de corrupción más sonados de la época Zapatero.
Todo es completamente cierto.
El ungüento amarillo, de Xavier Cajo. Ya a la venta en su kiosco.
Los catalanes también, sin duda.
Homo Legends.
En el programa El Color de la Tarde de Radio Inter ponemos en marcha la segunda campaña de recogida de juguetes para que más de 2.000 niños sin recursos puedan sonreír estas Navidades.
Me llamo Alicia y tengo 8 años.
Cada niño recibirá un saco de color rojo con su nombre y diferentes regalos.
Hola, me llamo Celia y tengo 10 años.
Necesitamos muchos voluntarios para envolver ilusiones. Si quieres ser uno de ellos, llámanos al 91-432-7660. 91-432-7660. Su sonrisa también será la tuya.
Cultura es arte. Cultura es literatura. Cultura es cine. Cultura es teatro. Cultura es música. Cultura.es. De lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde, Carmen González Llanos te acerca en Radio Inter toda la actualidad cultural. Cultura.es. Un programa para disfrutar y saber.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, chavales!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Todos los años, por estos días, se nos nublan los ojos por la emoción y nos ponemos más sentimentales. En nombre de los que hacemos el programa Por la Boca Muere el Pez en Radio Inter, a los más pequeños y a los más mayores, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Descubre La Inter. Más y mejor. Aquí, La Inter.
Escuchan El Gato al Agua. Dirige Antonio Jiménez.
Muy buenas noches, bienvenidos a El Gato al Agua. Hoy estamos en la víspera del día de Nochebuena y es noche de jueves. Noche de jueves con, como siempre.